Vamos a estar en contacto ahora con Blanca Osuna, ella es diputada, diputada nacional. Alejandro Francia la saluda. Blanca, ¿qué tal? Muy buenos días y gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buen día a la audiencia.
Bueno, escuchábamos ahí, estábamos leyendo lo que decía, ¿no?, el presidente de la Nación, este combate que tenemos que dar entre todos contra la inflación. Es una problemática que nos tiene muy ocupados, ¿no?
Sí, por un lado, porque hay una estimación de la inflación, que es un indicador de tope máximo que está en el presupuesto, pero hay además otra cuestión que está asociada a este indicador y a la realidad, y tiene que ver con los precios, tiene que ver con los ingresos de los argentinos, tiene que ver con los alimentos y con programas que el gobierno ha lanzado en función de ese problema, ¿no? El programa de precios máximos, precios cuidados, son de algún modo también herramientas de las que hay que apropiarse para poder contribuir en términos de una sociedad que se mantiene, se cuida, y por supuesto hay actores institucionales como el gobierno provincial, en nuestro caso, los gobiernos municipales, que también tienen una labor fundamental en estos programas que de algún modo van en busca de poner límite al impacto de la inflación en los precios, ¿no?
Claro, ayer lo hablábamos con Luciano de la provincia, ¿no?, de este tema de quiénes son los formadores de precios, y caemos siempre en lo mismo, ¿no? Son las grandes empresas que por ahí también no juegan limpio, a eso voy, ¿no?
Claro, pero eso sería como respondiendo a cuál es la razón. Uh-huh. Creo que en el caso concretamente del gobierno provincial o de los gobiernos locales, a la par de organizaciones de la sociedad civil, hay un aprovechamiento de esas políticas que el gobierno lanza, que requieren de mucha información, de un aliento y una promoción para que efectivamente se cumplan. El programa de precios máximos, por ejemplo, bueno, es un acuerdo que hace el gobierno con esos formadores de precios, pero además las razones de esos acuerdos, desde la perspectiva de las empresas formadoras de precios, no son, digamos, una razón de tipo vamos a hacer beneficencia o nos vamos a comprometer perdiendo, sino simplemente también ellos tienen ventajas comparativas en relación al acuerdo. Entonces, que esas empresas cumplan y que encontremos en los negocios que están asociados al programa la definición o la manera en que se concretan esos precios máximos en la leche, en los fideos, en el aceite, en el arroz, bueno, en elementos básicos de la canasta alimentaria familiar, creo que es una labor que requiere de mucho compromiso y de control efectivo. La semana pasada, la Secretaría de Comercio Interior, a manos de la licenciada Español, lo que hizo fue intimar a un grupo de empresas importantes, formadoras de precios, uh-huh, a que efectivamente cumplan con el programa. Esa intimación además tiene razones en que están incumpliendo con la base del programa, que es garantizar que los productos que están en el listado de precios cuidados los encontremos en las góndolas. Uh-huh. Y entonces uno se pregunta, bueno, la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, ¿cómo, digamos, llega al punto final donde en el súper de una comunidad, de una ciudad, efectivamente ese acuerdo no se cumple? Y ahí es donde hay actores intermedios, la provincia, los municipios, las organizaciones que pueden y deben denunciar, actuar para que efectivamente el gobierno nacional, a través de en este caso, de la Secretaría de Paula Español, pueda actuar y condicionar a estos formadores de precios. Si no, nos quedamos solamente con la descripción de qué es lo que pasa. Efectivamente, hay en algunos casos empresas que concentran la provisión, la producción y la distribución de determinados alimentos, y eso pone en riesgo, ¿no?, el tema de la accesibilidad en cuanto a los precios. Caso Mastelone, por ejemplo, con los productos lácteos, o caso Molino Río de la Plata, por ejemplo, con los aceites, y así, digamos, creo que hay una labor de compromiso, y yo tengo muy presente que esto, que los gobiernos locales tienen mucho para hacer en ese sentido.
También decíamos en otra información que es importante, se viene la apertura ahora el primero de marzo, y hay otros temas que van a resurgir, por supuesto que ya están estos en los medios, sobre dar tratamiento en comisión a la modificación de ganancias. Es un tema que está caliente, ¿no?
Es una buena propuesta y hay voluntad del Ejecutivo que la incorporó dentro de las sesiones, del listado de leyes para el periodo extraordinario. De todos modos, eso no pudo ser en el periodo extraordinario que justamente culmina hoy. No fue tratado el proyecto. Yo entiendo que una vez que se inicien las ordinarias a partir del lunes y a posteriori de la apertura que el presidente realiza de las mismas, prontamente podamos sesionar y dar el debate que corresponde a ese proyecto y se pueda en definitiva concretar, ¿no? El proyecto ya tiene dictamen, tiene condiciones como para ser aprobado. Hay una modificatoria después de ese dictamen, o sea que eso técnicamente, digamos, en materia técnica legislativa hay que hacer ajustes, pero creo que hay voluntad y consenso como para respaldarlo y que eso efectivamente signifique una mejora concreta, real, en los ingresos de los trabajadores y trabajadoras.
No hubo modificaciones, digo, en cada comisión, porque esta es la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la que preside Carlos Heller, si no me equivoco, sobre el impuesto.
Sí,
¿no?
Lo que pasa es que nosotros dictaminamos, pero justamente en estos días se siguió debatiendo, ya no en las comisiones o en la comisión formal de la Cámara, sino hubo reuniones de miembros de nuestra Comisión Presupuesto y Hacienda y quien la preside, con legisladores y legisladoras que son representantes de distintos sindicatos, y bueno, ha habido acuerdos como para incorporarle algunas modificatorias que mejoran, digamos, que van en la idea de justamente que las condiciones para la aplicación de ese tributo sean más favorables aún a los trabajadores y trabajadoras. O sea que yo estoy conforme con eso y uno espera que prontamente podamos definir ya una fecha de sesión donde ese proyecto esté incluido, entre otros.
Bueno, y eso le iba a preguntar, ¿no? ¿Qué es lo importante que hoy tiene que tratar la Cámara de Diputados y que a usted la tiene como protagonista? ¿Cuáles serán los temas en este año? Si bien siempre hablamos de lo que está sucediendo con las vacunas y todo lo que se ha hablado y de las denuncias que ha recibido el propio presidente con respecto a esto del envenenamiento y esto y otras cosas más, digo, ¿cuáles serán los temas importantes a abordar, ¿no?
Por un lado, a ver, la verdad que el Congreso en todo el periodo que culminó, donde se implementó la firma digital, un sistema de reuniones telemáticas, tuvimos un intenso trabajo y la verdad que se dio lugar a importantes tratamientos en el recinto, ¿no? La sostenibilidad de la deuda, digo que el presupuesto 2021, lo que usted refiere a toda la línea de política sanitaria, el respaldo a la compra de vacunas, la media sanción del proyecto de ley sobre el aborto legal, el acceso a la educación a distancia, la promoción de recetas médicas digitales, la regulación del teletrabajo. Bueno, ahora, además de esta ley a la que hacíamos referencia, o ese proyecto en realidad de ley a la que hacíamos referencia, que ha sido una iniciativa de legisladores y de diputados encabezado por Sergio Massa, también tenemos presente algunos proyectos. Yo voy a hacer referencia a los de educación porque me parece que son sustantivos y que a corto plazo debe haber tratamiento de los mismos y que tienen ya aprobación en comisión y además tienen orden del día. Una es una iniciativa del propio Poder Ejecutivo, pero que a su vez contaba con proyectos, con variados proyectos dentro de la Cámara de Diputados, que es la Ley de Educación Ambiental. Es una ley que viene a cubrir una necesidad acorde a proyectos que justamente durante el año 2020 han tenido sanción en la Cámara. Uh-huh. Y también en senadores, entonces, y el Ejecutivo ha promulgado, como es el caso de la ley de fuego, que es una ley que hoy rige y cuyo propósito es de protección y cuidado del ambiente y de penalización a quienes a través del incendio voluntario y también no intencional deben hacerse cargo como responsables de el daño que se provoca. Está también la aprobación de acuerdos y convenios que, como es el caso del convenio de Chasú, que está vinculado a la participación comunitaria para hechos y decisiones que por parte del Estado se adopten en materia ambiental, que tengan impacto ambiental. Bueno, podría seguir nombrándolo, pero digo, estamos en deuda con la aprobación de esta Ley de Educación Ambiental. Y el otro proyecto que yo creo que a corto plazo la Cámara de...
Discúlpeme, esto de la Ley de Educación Ambiental, ¿esto significa que, por ejemplo, los niños van a poder... dar una materia en relación al ambiente en las escuelas o no?
En realidad la perspectiva, por supuesto, incluye todo lo que es la formación en la educación obligatoria, pero excede eso, incluye la participación de la universidad, de los institutos de educación superior, de formas de educación no formales, y tiene un enfoque que, si bien, por supuesto, incluye contenidos, la perspectiva es mucho más integral y transversal y en realidad busca provocar e instalar una concepción cultural también, de un enfoque cultural en relación a la formación humana y ciudadana con respecto al cuidado del ambiente. Entonces, sí, yo tengo contestarle estrictamente lo que usted me plantea. Bueno, sí, son necesarios una sistematización mayor de contenidos en la educación vinculados a la educación ambiental o al cuidado del ambiente, pero es mucho más que eso. Son acciones propositivas, integradas e integrales en relación al ambiente. Es una perspectiva cultural que atraviesa toda la formación ciudadana.
Que ahí también jugamos un papel importante los medios de comunicación, ¿no?
Absolutamente. Por eso le digo que es una perspectiva integral, porque supone la participación de diversos actores, por supuesto el sistema educativo, pero cuando se habla de educación, no únicamente la perspectiva es de educación formal. Y solamente en las instituciones que dependen del Estado, del sector privado, financiadas por el Estado. No, señor, es eso, pero es mucho más que eso. Es una apelación al compromiso y a la formación y al acompañamiento a cuidar la casa común.
¿Sabe que aquí hay una empresa de Río Uruguay Seguros que hace mucho tiempo vienen trabajando en ese sentido, ¿no? La responsabilidad social, empresaria, le dicen ellos, pero en realidad también tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y todo esto que se va hablando de hace mucho tiempo.
Bueno, es poner en discusión también la responsabilidad social empresaria, porque es verdad, hay muchas empresas que tienen serios y buenos compromisos en ese sentido, pero también, digamos, es parte de reglas de juego donde obtienen beneficios impositivos por ese compromiso. Y yo creo que acá la ley apela mucho más que eso, a acciones concretas que comprometan, no únicamente porque se requiere un beneficio impositivo o se obtiene un beneficio impositivo, sino porque además hay un compromiso social de corto, mediano y largo plazo que tiene que ver con la vida, con el sentido de lo humano. Y en esto yo creo que es una apelación mayor, porque dentro de los ejemplos que podemos dar de responsabilidad social empresaria hay un abanico que va desde cuestiones más básicas, más elementales, mucho más vinculadas a lo especulativo para obtener ese beneficio, y otros, por supuesto, que tienen mucha seriedad y tradición. Entonces, es poner en cuestión todas esas cosas en ese plano. Me estoy refiriendo porque usted
lo saqué de ejemplo, sí.
Nombra y da como ejemplo. Digo, es como mirarnos en un espejo donde el futuro que nos espera, y que le espera sobre todo a las nuevas generaciones, será tremendo si no reaccionamos y nos interpelamos en cosas que estamos debiendo en cuidado ambiental.
Sí, estaba mirando un video que decía, faltan 40 años para la cumbre de la Aconcagua, que se vaya derritiendo los glaciares. Después hablaba del Mar Muerto, que tenía 50 años, todo le ponía años, ¿no?, de vida. Y yo decía, bueno, tendríamos que hacer algo, no esperar que esto suceda, ¿no?
Absolutamente. Bueno, por eso digo, hay de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo, ¿no? La afectación de los ríos, hay políticas activas que hay que desarrollar en materia de cuidado del agua, de la naturaleza, sí. En general, de la naturaleza en términos generales, y también del impacto del quehacer humano en esa naturaleza, digamos.
Claro, acá había una idea de tratamiento de efluentes que se estaba llevando a cabo en el gobierno de Macri, pero seguía en el gobierno de Alberto Fernández, y eso me parece que está bueno, que las políticas no sean de un gobierno o de otro, sino de que sea cultural y también que quede para todos, ¿no? Porque en definitiva no es que se va a beneficiar un gobierno u otro con una obra de estas características.
Obviamente, no, creo que la continuidad de políticas públicas que sean realmente de alto impacto en el cuidado del ambiente son fundamentales. De todos modos, permítame hacer una observación. Si hay algo que el gobierno anterior de Macri no hizo, fue justamente el cuidado del ambiente. En primer lugar, porque hizo desaparecer el ministerio, y después porque lamentablemente tuvimos un secretario que se disfrazaba de árbol y que no hacía nada para situaciones altamente críticas como fueron en su momento incendios y otras acciones graves que afectaron el ambiente. Imagino que lo que usted refiere tiene que ver con el tratamiento de efluentes cloacales que impactan en el agua del río Uruguay, sí. Y que encadenan las ciudades de Concordia, Colón, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, que es un viejo programa inconcluso con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, que esperemos se concrete y que en este gobierno de Alberto Fernández se han dado pasos importantes como para que eso se haga realidad. Está faltando en la provincia de Entre Ríos la atención de la costa del río Paraná. Las ciudades de La Paz, Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay, no tienen ningún proyecto todavía en ese sentido. Así que hay mucho para hacer en materia ambiental, pero bueno, volviendo al tema del proyecto de ley de educación ambiental, esperamos que efectivamente eso lo podamos tratar. Y el otro proyecto, que es sustantivo, está vinculado al hacer accesible la conectividad en educación, y que eso de algún modo morigere y sustancialmente revierta la grave situación de desigualdad que la pandemia ha contribuido a generar a partir de que las escuelas no funcionaron de una manera tradicional y regular, y hubo que aprender y enseñar mediando la tecnología informática. La destrucción de programas como el Conectar Igualdad fue dramática en ese marco, y entonces esta ley lo que plantea es la gratuidad para el acceso a plataformas educativas establecidas por el Estado para estudiantes, ¿no?, para chicos y chicas argentinos. Creo que eso es una deuda importantísima sobre la que el gobierno ha avanzado y nuestro presidente, a raíz de o a través del decreto de necesidad y urgencia 690, dio un paso crucial estableciendo que Internet es un derecho humano, y posteriormente dando pautas concretas de lo que es, digamos, Internet a través y la telefonía celular y la TV portable, en consecuencia se define. Entonces, la verdad que en el proyecto, legisladoras y legisladores que trabajamos en su elaboración, pusimos en foco la necesidad de hacer accesible la conectividad, hacer posible la conectividad y brindar además instrumentos que posibiliten el aprendizaje, la enseñanza, la comunicación entre estudiantes y docentes en el acto de aprender, que es un derecho también humano y que, bueno, por supuesto, ha sido notablemente afectado en este último año.
Bueno, ojalá que eso, como usted decía, sea algo sustantivo y podamos tener esa conexión para todos, ¿no? Porque en realidad va a favorecer a la educación de todos los entrerrianos y argentinos. Blanca, absolutamente. Blanca, como siempre, ha sido muy amable. Bueno, es tiempo de ir a las noticias, vamos a compartir con la audiencia, pero nosotros siempre agradecidos por su tiempo, por la amabilidad y que siempre nos atienda para comentarnos todas estas iniciativas y programas que se vienen para implementar en el futuro de los argentinos.
Gracias, buenos días, gracias a ustedes.
Blanca Osuna, ella es diputada nacional, estuvo dialogando con nosotros sobre dos proyectos importantes que tienen que ver con la ley de educación ambiental y también con la conectividad, dos de los temas, dice ella, sustanciales para el bien de todos.